la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Jorge Sarabí.
Como viejo instructor de Lappen, sobre todo viejo, debería yo ahora captarles el clima de nuevo y no se me tienta mucho de esto de hacerlo de arriba, adentro, afuera, arriba, abajo. Willy se ríe para poder... ¿Están ahí? Sí, estamos acá. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a tratar de juntos... trabajar esto. Hay un comentario que en la semana o en este último tiempo escuché como casi por un montón de gentes. ¿Qué largo se hizo agosto? ¿Lo escuchaste vos? Todos asienten con la cabeza. ¿Qué difícil y largo se hizo agosto? ¿Sí o no? Bueno, tengo una buena noticia. Llegó septiembre. Estamos en septiembre. Entonces, como el septiembre es el mes de la Biblia, justamente, nos propusimos justamente decir, bueno, de la palabra de Dios, ¿qué podemos buscar ahí para compartir juntos? Y pensamos en una serie en este mes del libro de Proverbios. Willy mencionó al principio eso, de que vamos a estar hablando del libro de Proverbios. La verdad que ustedes saben que Proverbios abarca... Si queremos leerlo un capítulo por día, nos abarca todo el mes. Simple matemática, ¿sí? Entonces, como hoy ya arrancó un poquito septiembre, yo los quiero motivar a que los dos o tres días que ya pasaron, o sea, los dos o tres primeros capítulos, hagan un esfuercito. Quizás esta semana estemos leyendo, en vez de un capítulo por día, leemos dos. Y compensamos, y de ahí arrancamos esta serie para este mes, para leer todo el libro de Proverbios. ¿Nos animamos? Así como nos fue tan útil esto de repasar juntos lo que fue el sermón de la montaña, me parece que está bueno que nos podamos proponer ahora, este mes, profundizar lo que es los Proverbios. ¿Quién alguna vez leyó el libro de Proverbios completamente? Manos levantadas. Bueno, fenómeno. Pero no te sientas mal si no lo leíste completo. ¿Por qué? Porque tenés la gran oportunidad ahora de hacerlo. ¿Está bien? Nos motivamos entonces en este mes a poder disfrutar un poco de todo esto. Proverbios. En realidad la idea del proverbio es la idea de una frase corta. Tiene un poco ese significado, la palabra proverbio, frases cortas que dejan ahí una enseñanza o algo que nos dice en eso. Es uno de los tres libros que se mencionan como los libros de la sabiduría. Proverbios, Eclesiastés y Job. Cada uno tiene su característica, si vos leíste los tres. Pero vamos a profundizar esta idea en Proverbios. Los tres tratan de las mismas preguntas en general, enfocado cada uno de una mirada distinta, porque Dios lo quiso así. En caso de Proverbios especialmente, los tres en general, nos dejan esta pregunta de que ¿en qué clase de mundo vivimos? Una cosa es los que vivieron hace 2000 años, el tipo de mundo de ese tiempo, y lo que es en este tiempo, en estos tiempos. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo es vivir en ese mundo en el cual estamos? Para algunos más difíciles, para otros menos, pero cada uno de nosotros debemos respondernos esa pregunta. Y como te decía, cada uno de esos tres libros los trata de una manera única y especial. En Proverbios entendemos que la mayoría de cómo está escrito se dice que es la idea de un poema didáctico, un poema que deja una enseñanza para cada uno de nosotros. En ese estilo está escrito. Y bajo la forma de un discurso de un padre que enseña a su hijo. Esto era típico para el pueblo hebreo, sentar a su hijo y contarle y decirle las experiencias y traspasar el bagaje ese de enseñanza a la otra generación. Cuando leemos Deuteronomio, claramente nos habla de esto. Entonces, la característica es eso de traspasar esa idea de las enseñanzas que te van a servir para la vida. Esta sería la idea. Cuando un niño está creciendo, necesita justamente de eso. Hoy que vemos y notamos constantemente, y eso se lo aseguro yo por el estar constantemente con chicos, que ellos son como esponjas, pero la verdad están recibiendo de todo. En la época de la informática o de la información, es tanto el bagaje de información que es muy importante que aquellos que están criando a esos niños puedan traspasarle claramente esas enseñanzas lo más claro posible. En ese formato, así como se acuerdan, quizás es rara esta comparación que haga, pero así como dijimos, bueno, en el Sermón de la Montaña Jesús se sentó y sentado desde allí como maestro enseñó, la idea general en Proverbios es la de alguien, un padre, que quiere traspasar conocimiento a sus hijos. El autor es Salomón, aunque entendemos o se comprende la idea que no todo el libro está escrito por Salomón, ¿sí? Sino vemos ahí en el capítulo 30 y 31 que habla de la idea de Agur escribiendo, o sea que toda la autoría no sería de Salomón, pero la mayor parte sí. ¿Cuál era la característica fundamental de Salomón? Lo primero que encontramos, siendo muy joven, cuando tuvo que ser rey, ¿qué fue lo primero que pidió? ¿Lo decimos a coro? Sabiduría. Muy bien. Y la verdad que la pegó, ¿no? Como decís, justo era lo que más necesitaba. Él percibió esa necesidad y fue lo que le pidió a Dios. Y Dios se lo dio justamente porque en esa edad y todo lo demás podría haber pedido cualquier otra cosa. Y por eso mayormente hablamos de Salomón, o se lo menciona a Salomón como uno de los hombres más sabios que haya existido. Sus formas de actuar, por supuesto que también cuando revisamos su vida encontramos que no todo fue perfecto, ¿no? Algunos derrapes cometió, pero estamos hablando quizás de esa persona súper sabia. Por eso Dios lo utiliza para escribir este libro de la sabiduría. Que en realidad la mayor parte está escrito en forma de antítesis. La sabiduría y la necedad. El rico, el pobre. ¿Sí? El delincuente, el diligente, perdón, y el perezoso. Si uno se va acordando alguno de los proverbios, va encontrando ese contraste. Dios va haciendo constantemente ese contraste en cada uno de los proverbios. ¿Sí? Esta forma hebrea, poética, de escritura, también se ve después en el Nuevo Testamento. Hay un montón de textos, yo les quiero leer dos nada más. Dice, pero la gracia que Él nos da es mayor, por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Tipo y forma de escritura como están escritos los proverbios. Y 2 Pedro 2.22 dice, pero ellos se ha cumplido la verdad proverbial. el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolverse en el lodo. La verdad que hay que tener un poco de contexto de campo o algo así para entender este dicho, ¿no? Pero creo que lo entendemos. Esa forma de escritura hebrea que sirve para dejar claro los contrastes de la vida. Un poco sería eso. Entender los proverbios, justamente, nos da una perspectiva bíblica de cómo vivir lo mejor posible. Yo había anotado acá vivir bien, y acá lo cambié en la marcha. Vivir lo mejor posible, ¿no? Porque esto es lo que entendemos en general. Motivo de los proverbios, y ahí justamente comienzan capítulo 1, del 1 al 6, se dan los motivos de por qué está escrito los proverbios. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. Como un ejercicio mental, podríamos pensar, y muchos autores lo hacen, en la idea de proverbios, en la idea de una mujer sabia, en este caso que transmite, como si fuera una maestra, una docente que enseña y transmite. Hay muchos autores que hablan de esta idea. Una mujer brillante que está exponiendo sabiduría para transmitirla. Que no es solo inteligente, sino que en general sabe de todas las cosas. No sé si te diste cuenta que hay personas que quizás saben y están enfocadas y tienen mucha inteligencia enfocada a una cosa. Y saben muchísimo de eso. Pero después, y esto pasa cada vez más en las personas jóvenes, enfocadas en algo puntualmente, pero después le preguntás de algo muy sencillo de la vida y no tienen ni idea. En otro tiempo eso es lo que se llamaba cultura general, ¿no? Un poco para mencionarlo. Proverbios 4, 21 al 23 dice: no las pierdas de vista a estas enseñanzas. Guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes las hallan. Son la medicina para todo el cuerpo. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Es esta mujer, esta figura de estar dando consejos para la vida y en todos los ámbitos. Dice, guarda tu corazón, porque claramente hoy cualquier cardiólogo te dice, necesitas correr, necesitas cuidar tu alimentación, pensando en el cuerpo. Pero también conocemos en la idea de la palabra de que cuando habla del alma dice, guarda tu corazón, o sea, guarda tus emociones, lo que sentís, cubrilo, tratá de mejorarlo, tratá de estar bien en eso. Y eso hará que también estés espiritualmente sano. Es como que esta mujer ve cosas en general que nosotros no podemos llegar a ver y por eso nos deja consejo. En realidad es una gran consejera si lo ponemos a pensar. Proverbios, en todo caso, con esa característica, ve lo que la mayoría de nosotros no podemos ver e identificar. Se la piensa en general a la sabiduría como una fuerza creativa e invisible. ¿Sí? Ahí está un poco la imagen. Algo que la verdad no podemos estar palpándolo y tocándolo. ¿Vieron que algunas personas dicen, bueno, me viene a la mente Superman. Tenía la kriptonita que era palpable y se sabía qué era, que le daba el poder. Esto es algo invisible que existe para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es esta fuerza, en todo caso? En hebreo, es mencionada como Jomá, ¿no? La palabra indicada para sabiduría es Jomá. Y Jomá también es un atributo de Dios. Así como conocemos el amor de Dios, la justicia de Dios, Jomá o la justicia es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que a través de ese atributo con Jomá, Dios creó el mundo. Proverbios 3:19-20 dice: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con inteligencia el Señor afirmó los cielos, con su paciencia se abrieron los abismos y destilaron las nubes rocío. Y sigue allí Proverbio explicándolo. La sabiduría o Jodma ha sido entretejida justamente en la trama de las cosas, como si fuera, no sé si está ahí, eso pasó, no está la figurita, pero yo la vi en un lugar y me llamó mucho la atención y quizás ilustre muy bien esto. Como alguien que va cosiendo, como si fuera una aguja que va pasando en las telas que tiene en su trama, o que va uniendo distintas telas y eso hace algo después hermoso. La sabiduría es como justamente una aguja invisible que va uniendo todas las cosas y va permitiendo que después se construya algo hermoso. Es una figura, pero me parece que está buena pensarla de esa manera. Si las personas toman decisiones buenas, justas y necesarias, ¿sí?, están usando la Jumá, la justicia, la sabiduría. Si las personas toman decisiones equivocadas o que no corresponden a lo que Dios quiere, están como en contra justamente de la Jumá, como oponiéndose cada vez. Y esto lo vemos constantemente, todos los días. Personas encaprichadas, que a veces podemos ser nosotros mismos, ¿no? Obsecuente con lo que piensan y mayormente dándole la espalda a Dios con todas esas cosas. De sabios tienen poco. O sea que están en contra de esa Jodma. Dice allí en Proverbios 1, 32 y 33, los inicuos mueren por sus propios desvíos. A los necios los destruye su propia autosuficiencia, pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. En definitiva, esta Jodma o la sabiduría tiene que ver con una ley moral, la ley moral de Dios. Y es como un patrón de causa y efecto. ¿Sí? Si hacemos esto, va a pasar esto. Si no lo hacemos, es muy posible que pase esto otro. Hay una frase que encontré por ahí y me gustó mucho. No le pidas a Dios que arregle tus problemas. Pídele que te dé sabiduría para resolverlos. Mayormente, ¿a qué estamos acostumbrados o qué estamos acostumbrados a escuchar? Dios, ayúdame en esto, solucioname esto, ¿no? Y más en estos tiempos donde mayormente el problema no es mío, el problema es del otro. Lo causa el otro. Yo me lavo las manos. Siempre el culpable parece que es el otro. Ahora, en este caso, esta frase dice, pedile que te dé sabiduría para resolverlo. Cuando le pedimos a Dios algo imposible que podamos solucionar nosotros, le estamos pidiendo un milagro. ¿Estás de acuerdo? Esto lo enseño muchas veces a los chicos. Cuando es algo que yo tengo que hacer y actuar y lo puedo llegar a lograr yo, no le pidamos a Dios, porque no necesitamos un milagro. Milagro es algo sobrenatural que puede hacer solamente Dios. Si lo podemos hacer vos y yo, tendríamos que estar pensando de no estar molestando a Dios, sino asumir, hacernos cargo y tratar de buscar la ayuda para que Dios nos dé la sabiduría para solucionar esas cosas. Esta señora sabiduría, como dijimos hasta ahora, ella es como que anda por la tierra, acordémonos que es algo poético, llamando y haciéndose disponible para todo aquel que la quiera escuchar. Proverbios 1:20-21 dice: la sabiduría clama en las calles y deja oír su voz por las plazas, clama en los principales puntos de encuentro y en la entrada de la ciudad expone sus razones. La verdad que todos podemos acceder a la sabiduría. Y al hacer uso de esa sabiduría de Dios, se puede crear con sabiduría justamente un camino bueno, como la de un diseñador. Porque aquí está lo lindo y lo importante. El libro de Proverbios nos marca la idea de no solamente de pensar qué hacer, sino que nos indica qué hacer. No es solamente, pensamos en el diseñador que tiene una idea en su cabeza y desarrolla y me gustaría que esto esté, sino que después hay que llevarlo a la práctica, porque si no queda muy lindo en las ideas. Pero es un diseñador al cual se le incorpora la idea de la acción, del hacer. O sea que la sabiduría tiene que ver con esto de el pensar las cosas y ponerlas en acción. Dice Proverbios 2:1-16, excelencia de la sabiduría es el título. Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como la plata y si la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es tener al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. No es algo que Dios está retaseando, Él quiere darlo. Nosotros debemos buscarlo. Ahora, este Jonmao, la sabiduría, no significa, estuvimos hablando, ¿qué significa? No significa conocimiento intelectual. Esas personas que se llenan de conocimiento de algo, pero que después en la práctica mucho no sirve, porque cuando tienen que resolver algo, lo resuelven horrible. Así que ser un intelectual, bueno, puede ser muy bueno para la consideración y el egoísmo humano, pero es muy distinto a la idea de sabiduría de Dios. Quizás puede ser el hombre más sencillo viviendo o la mujer viviendo en el medio del campo, en la nada, pero esas personas sabias que saben resolver las cosas en cada momento. Así que no tiene que ver tanto con acumulación de intelectualidad, sino tiene que buscar en Dios esa sabiduría que viene de Él. Es esa idea, como está plasmada acá, de la de justamente alguien que está tallando la madera y haciendo algo hermoso. Por eso, no me quedo en el diseño. Ay, me encantaría que este pedazo de madera pueda terminar en tal cosa. Sino que, como alguien que tiene un don o algo para hacer algo, se lo propone y lo lleva adelante, ¿no? Y construye eso, y lo lleva adelante. Muchas personas declamamos un montón de cosas, pero después terminamos no poniéndolas en práctica. Yo quiero ser sabio en esto y quiero hacerlo, pero después no lo puedo poner en práctica. La sabiduría tiene mucho esa idea de que Dios te dice cómo hacerlo, pero después necesitamos encaminarlo y llevarlo a la práctica. El camino para convertirse en sabio, dice un libro que estuve leyendo. ¿Cuál es el camino para convertirte en sabio? Mayormente tenemos la idea del sabio, ¿no? De la barba larga, alguien muy... No, pero Dios dice que puede ser alguien muy joven. Ahí palmea un barbudo que está por allá, que lo veo. Gustavo lo está palmeando. Una barba larga. ¿Será él el sabio? No quiero exponerlo y hacerlo poner de pie. No, la Biblia dice claramente, lo vimos en Salomón, un joven muy joven puede ser sabio. Alguien de mediana edad puede tener decisiones sabias. Debemos construir eso. No es llegar a viejo para ser sabio. Miren, encima vivimos una cultura que justamente denosta a los ancianos. No es como en otra época, el anciano es alguien que está ahí, que es sabio. Y por... No, ahora parece que, che, corrió al nono de ahí, al viejo que no sirve para nada. Fue duro eso, pero es así. Han cambiado todas esas cosas. Lo que Dios dice claramente, que en cada una de las etapas de nuestra vida podemos tener jodma o sabiduría, buscándola en Dios, para transcurrir esa etapa de la vida lo más sabio posible. ¿Cuál es el camino, según la palabra, aquí en Proverbios? Dice, el temor al Señor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En capítulo 2, y versos 8 y 9 dice, el Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y todo el buen camino. ¿Queremos ser sabios o ir por el camino de la sabiduría? El principio fundamental es el temor al Señor. Temer al Señor. Pero no con la idea de eso de le tengo miedo, sino el respeto de las cosas que Dios me dice que haga. Si Dios me dice que lo haga, debo respetar, porque Dios sabe lo que me conviene. Debo respetar y hacerlo. La verdadera sabiduría, ¿qué significa entonces? En definitiva, podríamos pensar de esta manera. Aprender el límite entre el bien y el mal. Y lo más importante, no cruzar ese límite. Una vez que aprendí, como me muestra la mayoría de los proverbios, qué es lo bueno y qué es lo malo, y sé que esto es malo, no debo cruzar ese límite. Proverbios 2, 12 al 15 dice, te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas, de los que dejan en el camino recto para andar por senderos tenebrosos, de los que gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos. Capítulo 4, versículo 27 dice, apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Oh, hay tantos proverbios, ¿no?, tan hermosos, podríamos seguir citando, ¿no? Cada uno le debe venir a la mente alguno de esos proverbios que tanto nos ayudan. Los proverbios sí son, antes dijimos, ¿qué es? ¿No es la sabiduría? Ahora, ¿qué es el proverbio? Como una colección, en todo caso, de dichos, de distintos aspectos de la vida que nos ayudan a encaminarnos bien. Si se aplica la sabiduría en cada una de nuestras vidas, da como resultado quizás la mejor guía para la vida. Nos encanta, ¿no?, poner el GPS y estar tranquilos de que nos lleva a ese lugar seguro. Bueno, el GPS a veces falla, ¿no? Te termina llevando a cualquier lado. Este GPS no falla. Dios te dice, anda por este camino, y si lo obedecemos, estamos seguros que llegamos a un buen puerto. Así que Dios nos exhorta ahí en Proverbios, justamente capítulo 3, a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. Ellos prolongarán los años de tu vida y te traerán abundante paz. No te apartes de la misericordia y la verdad. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así contarás con el favor de Dios y con una buena opinión ante los hombres. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Yo sé que quizás ahí vos estás pensando, y yo también lo di vuelta mucho esta semana, y te estás preguntando, bueno, pero hay un montón de gente necia. Vieron que los proverbios muchas veces citan al necio. El necio es el que le da la espalda a Dios y que hace lo que quiere. Pero no es cierto que nos preguntábamos muchas veces, hay muchos necios que le va muy bien. Siempre terminan parados, caen parados, está todo bien. Creo que siempre nos preguntamos eso. Eso tiene que ver con el transcurso de esta vida y las cosas que podemos pensar para esta vida. Quizás Eclesiastés es el libro que nos responda más sobre esas cosas, ¿sí? Por si quieres avanzar en eso. Pero aquí en Proverbio lo que nos deja claro es que respetar al Señor, respetar las cosas que el Señor nos dice y los consejos que Él nos da, es lo que nos guiará a vivir una vida correcta. Quizás no sea color de rosa, ¿no? Como quisiéramos o se dice. Quizás no todo sea perfecto. Y vos veas al lado tuyo aquel que hace todo mal y sin embargo progresa. Igual, progreso en este mundo. Nosotros tenemos que apuntar a la patria celestial, a lo que daremos cuenta cuando estemos allí en su presencia. Por eso concluyo con estos proverbios de Proverbio 4, 10 y 11. Hijo mío, óyeme y acepta mis razones, y los años de tu vida se alegrarán. Y mientras... Alargarán, perdón. Yo tengo otra versión acá, no importa. Alargarán también. Me gusta más la otra. Porque cuando leemos alargarán, a mí me ha pasado que a veces los chicos me dicen, ah, entonces vas a vivir 120 años. No tiene que ver con eso. Bueno, mientras le pido a los músicos que vayan subiendo, dice, yo te muestro el camino de la sabiduría, dice Dios, y te llevo por los senderos de rectitud. Hay caminos, esto lo agrego yo, se me vino a la mente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final no lo son. Solamente el Señor es el que nos lleva y nos traslada a ese camino de rectitud. Disfrutemos este mes de leer cada día uno de los capítulos de Proverbios. Y vamos a encontrar allí un montón de perlas, de tesoros que nos van a servir para nuestra vida espiritual. ¿Cuánto puedes llevar? Juan Pablo lo tiene más calculado. ¿Cuánto te lleva un capítulo? 5 minutos, ni eso. 2 minutos. No sé si me hace esta seña, no sé qué. 2 minutos, habla de 2 minutos. Muy bien. Ahora hizo así para cambiar la seña. Muy bien. 2 minutos. A mí me gustaría motivarte a que, además de leerla, yo les enseño siempre eso, leerla es para informarme. Lo releo para empezar a escarbar. Después medito sobre eso. Y después le pregunto al Señor, ¿qué me quisiste enseñar para mi vida? ¿Qué quiso enseñar en general? Y después, ¿qué quiere enseñarme a mí en lo particular? Vamos a tratar de buscar esas perlas y esos tesoros en los proverbios en este tiempo. Qué lindo, ¿no? Que alguien te mire y te diga, no sé qué tenés, pero No sé si te va a llamar sabio, pero por lo menos decir, che, me gusta escuchar a esta persona porque cuando me dice algo, no dice pavadas, dice algo coherente. Sería una traducción un poco más moderna de es poco sabio. En estos tiempos donde escuchamos tantas pavadas, pensemos y razonemos con la sabiduría de Dios. Pensá que Dios quiere hacerlo, es esa aguja que va traspasando cada día y haciendo ese entretejido en la vida para que nuestra vida sea de acuerdo a su voluntad. Y ¿sabes qué me llamó la atención? A través de las canciones y todo, Willy hoy nos hacía pensar todo el tiempo, y mayormente lo hacemos cuando venimos acá. No sabemos cómo viniste, cómo le fue en la semana. Cada uno tiene su experiencia de la semana. Y quizás ahora estás sentada o sentado acá y decís, bueno, no, la verdad que las cosas de esta semana no fueron resueltas muy sabiamente. Pero ¿sabes qué? Como Dios es el Dios de las nuevas oportunidades, nos da la posibilidad de encarar esta semana pensando eso. Voy a tratar de no resolver por mi propia prudencia, como decía la Escritura, por lo que a mí me parece, por lo que yo quisiera, sino voy a buscar la guía de Dios, la sabiduría de Dios para resolver. ¿Me acompañas en la oración? Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, como Salomón, porque creo que la necesitamos. Querido Padre y Dios que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por la posibilidad de meternos en este tiempo en las profundidades de tu palabra y sobre todo de los proverbios. Señor, qué bueno que nos hayas dejado esta forma tan sencilla y tan práctica de llamarnos la atención entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esta forma tan práctica para nosotros también de darnos cuenta qué nos puede hacer caer, qué nos puede hacer tropezar. ¿Qué es lo que debemos dejar de hacer? ¿Y qué caminos no tomar, Señor? Creo que todo el tiempo estamos pensando eso, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Y es importante al resolver encontrar de parte tuya este don tuyo que es la sabiduría del cual nos querés regalar. Así que en el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana, Señor, que nos llenes de sabiduría, que la busquemos, que la anhelemos, que tratemos de ejercitarla y que cada vez que ejecutemos algo nos demos cuenta que lo hemos decidido bajo la sabiduría tuya y no la sabiduría humana. Dejamos este pedido en tus manos, Señor, y oramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece, qué les parece si cerramos con la canción que arrancamos este culto en el día de hoy, pensando en este Dios poderoso que tenemos y celebrándolo por las cosas que hemos compartido en esta mañana?
Amén. Y te invito a que te pongas de pie y nos ayudes a cantar y a proclamar esta verdad. Iglesia de, como les dije al principio, Iglesia de la Sudestada, bienaventuradas sois, porque van a recibir el abrazo. Cuando terminamos de cantar la canción, nos saludamos con un abrazo santo. ¿Está bien?
Eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya.
Nosotros y queremos proclamar con fe y decir:
yo sé quién va conmigo, va por mí, y quién a mis enemigos va a subir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable. eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Decilo con fe, yo no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control.
Y llévate esta frase,
no me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No me falta nada si te tengo a ti, sí, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
Y no se olvide de dar abrazos por ahí. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.